Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues damas y caballeros, ya estamos en lo que mi amigo Marcelo Sebastián en república.com llama encuentros en la primera fase. Encuentros en la primera fase, miren, no se confíen antes de tiempo. No siempre vamos a tener que estar encerrados, pero sí deberemos comportarnos con cabeza. La distancia física, el no contacto, el no manejar dinero, el lavarse las manos, la higiene, todo, la desinfección, es imprescindible si no queremos que esto nos dé un susto indebido que haga que volvamos a estar otra vez, de nuevo, confinados durante vaya usted a saber cuánto tiempo. Toda prudencia es poca. Y en diciéndole eso ya le digo que aquí está la fase 1, que es la segunda, para la mitad de la población española, con una especie de cantonalismo sociosanitario y estatalización de la economía que tira para atrás. Pero, bueno, hoy es el día que se nos va a ir en hablar de dos vertientes. Las consecuencias económicas del coronavirus y el cacao de normas que deben atender hoy los ciudadanos en función de si viven a un lado o a otro de una linde. ¿Se acuerdan de la Primera República Española? Bueno, no hay nadie vivo de la Primera República Española, pero supongo que lo habrán leído. Cuando Cartagena se independizó y luego uno se declaraba la guerra a otros, aquellas 30 territorios que iban por libre, cantonalismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo no sé si había tanto lío como hay ahora a la hora de saber a qué leyes y normas se debe uno atener en función de dónde viva. Los datos del día. Los datos del día que hay que coger con pinzas, primero porque es fin de semana. Ha sido fin de semana y porque el gobierno maneja los datos como le da la gana, incluyendo cosas cuando quiere presumir de pruebas realizadas y quitando cosas cuando lo que quiere es vender que la pandemia va de paso. Fallecidos, 143. Es el número más bajo en 50 días. Nuevos contagiados, 621, contando solo las PCR. En 12 comunidades no se han producido ingresos en la UCI. Ese es un buen dato. Vamos a ver. Ahora les hablaré de índices y de otras cuestiones, de estadísticas y de todo lo demás, de las que, en fin, nos podemos fiar lo justo. Pero desde esta medianoche, el 51% de los españoles están en fase 1. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Extremadura, Murcia, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Eso es del todo. Y luego están los que entran parcialmente. Andalucía, sin Málaga y Granada. De Castilla-La Mancha, Guadalajara y Cuenca. De Cataluña, solo Tarragona, el Alto Pirineo, Valle de Arán. De la Comunidad Valenciana, solo entran 10 de las 24 regiones sanitarias y las 3 capitales de provincia se quedan fuera. Y en Castilla y León, parecido, 26 zonas de salud de 40 pasan a la primera fase, pero ninguna de las capitales de provincia. Bueno, ¿y qué se puede hacer en fase 1 de que no se podía? ¿O qué se puede hacer en fase 0, los que se queden, que hasta ayer no se podía? Pues esa es otra. Porque el boletín oficial del Estado es un cacao épico que ha llevado el noble arte de la burocracia a cotas rayanas del nirvana, ¿eh? Y ayer mezcló las aclaraciones de la fase 1 con novedades que rigen para los que también se han quedado en zona 0. O sea, independientemente de la fase, todo el mundo puede viajar con la familia en coche, si la familia vive junta, en el coche, sin tener que dejar vacío el asiento del copiloto, sin llevar mascarilla, pero solamente en los lugares permitidos en su zona. Y si estás en fase 1, también se puede meter amigos en el coche y pueden ir dos en una moto, se llevan guantes y casco. Y, bueno, en fase 1 se puede ir a la segunda residencia si está en su provincia. Todo eso si no eres vasco. Si eres vasco, además de llevar más Dios en el pan, como todo el mundo sabe, entonces es diferente porque los 6 votos del PNV son tremendos, ¿eh? Y ahora les explicaré exactamente qué. Las franjas horarias pues se mantienen para paseos y deporte, pero claro, hay dudas. Si puedo ir a una terraza con 10 amigos, ¿al niño me lo puedo llevar a la terraza a las 8 de la tarde o el niño me condiciona para estar a la terraza solo hasta las 7? Por lo puesto en el BOE, la actividad prevalece sobre la franja horaria, si no se especifica lo contrario. Pero ahora vamos a tener todos que ir con el boletín oficial del Estado en el bolsillo y sacarlo, a ver, ¿y ahora qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto? Bueno, lo de moverse entre provincias o territorios colindantes en la fase 1 solo rige, como les digo, para los ciudadanos vascos. Hablábamos del cantonalismo decimonónico. Pues aquí la sombra de Zumalacárregui, oiga, sigue siendo alargada. Y el PNV ha conseguido arrancar a Pedro Sánchez que los vascos sí puedan cambiar de territorio. Eso que llaman territorios históricos, que me hace una gracia. Es que parece que los demás no lo sean, no tengan historia. Aquí historia tiene cada uno de los rincones, ¿verdad? Pero bueno, territorios históricos. Es verdad, hay pueblos que están muy cerca, Zaldívar, Ermo, Eibar, comparten hospitales, población que duerme aquí, trabaja allá. ¿Pero esos miramientos se han tenido, se van a tener con otros territorios? Pues realmente no. En la provincia de Granada, o en la de Málaga, al completo, es muy diferente la situación de la Costa del Sol a Málaga capital. Pues aquí todos se meten en el mismo saco. Y se mete en el mismo saco sin las contemplaciones que se tienen con la comunidad autónoma vasca, por una razón esencialmente política, porque los datos, si quieren ustedes contrastarlos, en fin, los tienen en todas partes. Luego, si quieren, hacemos una comparativa de la provincia de Granada y la provincia de Vizcaya. Pero la provincia de Granada no tiene 6 o 7 diputados en el Congreso que le sirvan a Pedro Sánchez para sus cositas. Bueno, reuniones de 10 personas en lugares públicos y domicilios. No personas vulnerables, con síntomas de COVID-19, evidente. Abren las terrazas. Aforo limitado al 50%, comercios de menos de 400 metros cuadrados, ya sin cita previa. Lugares de culto, con aforo limitado al 30%. Hoteles para hospedaje. Solamente para hospedaje, no zonas comunes. Pero claro, si no te puedes mover de la provincia, ¿quién se va a ir de Sevilla a Utrera o de Utrera a Sevilla a dormir a un hotel? Pues ya me explicarán. Y los que siguen en fase 0, pues tendrán que esperar al lunes 18 de mayo. Es una semana, tampoco, en fin. Para saber si pueden pasar a la fase 1 y complicarse la vida con el BOE tan ricamente. Bueno, esto ha traído una gran polémica política. La última videoconferencia de presidentes autonómicos fue en esa línea, ¿no? Lambán, el de Aragón, Puig, el de Valencia, han dejado caer que Pedro Sánchez ha privilegiado al PNV en esta desescalada. También se han, bueno, malestar, pues, comunidades como Andalucía y como Madrid. Miren, con datos objetivos, la comunidad valenciana estaba peor que Álava. Bueno, pues Álava, recuerden, fue uno de los territorios donde más golpeó la pandemia en las primeras semanas. Pues vaya usted a saber por qué. Ciertamente los datos reales solo los conoce el gobierno, así que el socialista Ximo Puig avisa.
En este temps hem d'evitar crispacions innecessàries. Ara bé, lealtat no és submissió.
Bueno, lealtat no es sumisión. ¿Por qué se dan estas polémicas? Porque los números no están claros. Porque la opacidad en torno a los expertos que deciden quién pasa y quién no sigue siendo impresentable, absolutamente impresentable. Pedro Sánchez se sigue negando a dar el nombre de esos expertos. Pues, y así vamos a seguir, me da a mí la impresión, durante estos próximos días. Déjeme que le cuente otras cosas ahora mismo. En un momento enseguida hablamos de la economía. Es de lo que se publica hoy en la prensa. y del diario de una pandemia. Pero antes, Pilar García Muñiz nos va a contar más cosas de este lunes 11 de mayo del 2020. Hola Pilar, buenos días.
Hola Herrera, muy buenos días. A partir de hoy la Comunidad de Madrid va a distribuir mascarillas gratis. Van a ser del tipo FFP2 y van a estar disponibles en las 3.000 farmacias que hay repartidas por toda la región. Se podrán recoger una por persona y será necesario además presentar la tarjeta sanitaria. Sobre este reparto en las farmacias madrileñas le han preguntado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Siempre es bueno, con carácter general, que se repartan mascarillas a la población. Saben ustedes los criterios que hemos ido diciendo en cuanto al uso de mascarillas. Son obligatorias en el transporte público y son siempre recomendables cuando no se pueden cumplir las medidas que venimos señalando como esenciales.
Y ya ha matizado que los tipos de mascarillas se deben adaptar al colectivo que deba utilizarla. Y quienes tengan que renovar el carnet de conducir, que sepan que este lunes también reabren los centros de reconocimiento médico para ello. Los caducados durante el estado de alarma mantienen su vigencia hasta 60 días hábiles después de que este estado finalice. Y en el Reino Unido, Boris Johnson ha anunciado una desescalada en 5 fases. El confinamiento se va a relajar a partir de este miércoles. No habrá, por ejemplo, limitaciones para hacer ejercicio al aire libre. En junio, por otro lado, volverán a abrir los colegios y en julio lo hará la hostelería. La medida no ha gustado ni en Escocia, ni en Gales, ni en Irlanda del Norte, países que al margen de Inglaterra van a mantener un confinamiento más duro. Y Francia ha anunciado que no se aplicarán medidas de cuarentena a los franceses que lleguen a Inglaterra en este momento, una cuestión que trataron el presidente francés Emmanuel Macron y Boris Johnson en una conversación telefónica. Los dos han acordado formar un grupo de trabajo para cooperar durante las próximas semanas. Y en el partidazo de COPE, la Liga confirma 8 casos positivos. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 2.500 test y solo 8 positivos, un número por debajo de lo esperado por la Liga. De los 8, 5 son jugadores de primera y segunda que tendrán que pasar cuarentena en su domicilio antes de someterse a otro test. Además, según informa Paco González, el 16% de los futbolistas ya son inmunes al coronavirus y tienen anticuerpos. Javier Tebas celebra estos datos y con Juanma Castaño en Vamos reconoce que le gustaría retomar la Liga cuanto antes. La primera fecha posible es el 12 de junio, pero recuerdo que también se contemplan el 19 y el 26. Dice Tebas que la idea es que haya fútbol todos los días y hoy vuelva a los entrenamientos el Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 51% de la población española está oficialmente ya en la fase 1 de la desescalada. Las medidas han entrado en vigor a las 12 de esta noche, coincidiendo, por cierto, con la menor cifra de fallecimientos desde el pasado 18 de marzo. El balance sigue siendo dramático porque cada vida perdida es un drama, pero desde hace casi 2 meses no se registraban 143 víctimas mortales en un solo día. También el número de contagios sigue estable. Los 621 positivos en las últimas 24 horas es la tercera cifra más baja desde el pasado 10 de marzo. A pesar de que el escenario siempre podría ser mejor, lo cierto es que podemos decir que la situación en España ha mejorado notablemente y nos permite afrontar la fase 1 de esta desescalada con ciertas garantías, al menos sobre el papel. De hecho, fíjense, las 4 regiones cuya gran parte de sus territorios van a permanecer en la fase 0 son las que precisamente han registrado la mayor parte de las nuevas infecciones: Cataluña, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Y lo mismo sucede con el número de fallecimientos. Estas 4 comunidades autónomas han registrado 104 de las 143 víctimas mortales de las últimas 24 horas. ¿Y qué pasa con la Comunidad Valenciana? Pues en esta región solo 10 de los 24 departamentos de salud están ya en la nueva etapa, es decir, en esa fase 1. Su presidente, el socialista Ximo Puig, ha sido uno de los líderes autonómicos que más se ha quejado. Ha criticado la falta de transparencia de los criterios adoptados por el Ministerio de Sanidad. No entiende por qué les han impedido pasar a esa fase 1. Y ha advertido además a Pedro Sánchez que lealtad no es sumisión. Además, las provincias andaluzas de Málaga y Granada siguen hoy también en la fase 0 y deberán esperar a la próxima semana para ver si pueden avanzar en la desescalada. Ahora enseguida vamos a recordar las nuevas medidas, lo que sí se puede hacer en aquellos territorios que han pasado a la fase 1. Pero antes vamos a cuantificar con Alex Ibáñez algunas variables, como los nuevos ingresos en las UCIs de nuestro país.
En las últimas 24 horas han sido 143 fallecidos con coronavirus, lo que significa la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo. En total han perdido la vida 26.621 personas. En cuanto a los nuevos contagiados, han sido 621 confirmados por PCR, que recordar que el gobierno sigue sin contar los test de anticuerpos, y se ha alcanzado la cifra de 224.390 positivos. Y buenas noticias, además de ese descenso progresivo en los fallecimientos diarios, 12 comunidades autónomas no han registrado ingresos en UCI y ya se han contabilizado más de 136.000 personas que han superado la enfermedad.
Esas son las cifras, esos son los datos, pero la pandemia nos está dejando algunas historias verdaderamente sorprendentes, como por ejemplo la historia que les voy a contar a continuación, la historia de Milly América, una mujer que se encontraba al término de su embarazo cuando se contagió de coronavirus. Tuvo que ser ingresada de urgencia y su estado fue empeorando con el paso de los días. De hecho, tuvo que ser ingresada en la UCI, donde perdió la consciencia durante 10 días. La situación era tan grave que los médicos tuvieron que practicarle una cesárea para salvar la vida de sus dos gemelas. Cuando despertó, no recordaba absolutamente nada.
Estaba dormida y me hablaron y me dijeron, Milly, sí, le digo. Me miraron los doctores, me quedé en shock. ¿Y sabes que estabas embarazada? Yo pensando, analizando en mi cabeza, diciendo, ¿cómo? No estaba embarazada. Y se miraban ellos y me dice, has tenido dos niñas. Y me ponían unas fotitos en el armario. Yo no me había dado cuenta tampoco.
Milly América empezó a recuperar la memoria a los dos días. Recordó que había ingresado estando embarazada, pero no de que estaba infectada de coronavirus. Los médicos, cuando pudieron, le contaron los detalles de cómo había dado a luz a sus pequeñas.
Estuve sedada, lo que me dicen y lo que habla el doctor Castillo de neonato. Hicieron una cesárea de emergencia y intubada para poder salvar las niñas y, claro, corría un riesgo las tres vidas, me dijo.
Las niñas pesaron apenas un kilo cada una y aunque siguen en la incubadora y van a tener que pasar varias semanas más aún en el hospital, evolucionan bien, igual que su madre, Milly, la protagonista de esta impactante historia. Les contaba antes que hoy algo más de la mitad de los españoles, concretamente el 51% de la población española, se encuentra ya en la fase 1. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿podré ver ya a mis familiares? Pues sí, salvo que sea positivo por coronavirus o esté en aislamiento. Eso sí, no podrá visitar a personas ancianas o que pertenezcan a un grupo de riesgo. Se permiten además reuniones de hasta 10 personas, pero habrá que mantener siempre la distancia social de 2 metros. Además, se van a poder mover con libertad dentro de la misma provincia, excepto si viven en el País Vasco, donde se pueden desplazar por todo el territorio. Vamos a ir conociendo más detalles con Ana Rumi. Buenos días, Ana.
Buenos días, pues sí están permitidas las reuniones de hasta 10 personas, pero eso sí, no podremos visitar a las que sean de riesgo ni a los ancianos. Se podrán hacer en la calle o en una casa y ojo, porque siempre habrá que intentar mantener la distancia de seguridad. También podremos, ahora sí, compartir coche de hasta 9 plazas e incluso ir a la iglesia. Los lugares de culto van a abrir, pero eso sí, con un tercio del aforo. También estarán permitidos los mercados al aire libre con ciertas restricciones que permitan mantener la distancia entre los puestos. Y en cuanto a las bibliotecas, sí, recuperarán su actividad, pero de forma escalonada.
Ya saben que las personas que residan juntas podrán viajar en el mismo coche sin mascarilla en esta fase 1. Y además, Ana, los viajes a segundas residencias están permitidos.
Eso es, se podrá viajar a segundas residencias siempre y cuando estén en la misma provincia que el domicilio principal. Para hacer deporte en gimnasios y espacios cerrados tendremos que esperar un poco hasta la fase 2 porque por ahora solo se permite hacerlo al aire libre. Por eso, aquellos centros deportivos que lo estén y esas actividades que no impliquen el contacto físico, como el tenis o el atletismo, sí se podrán realizar. También se va a permitir que acudan más personas a los entierros. Hasta 15 podrán reunirse si es al aire libre, a las que se sumará el sacerdote o la persona asimilada de la confesión respectiva para los ritos funerarios de despedida.
Y más cosas en esta fase 1. Las tiendas pueden abrir, aunque no todas, solo aquellas que no superen los 400 metros cuadrados de superficie y solo podrán albergar un 30% del aforo total. Para ellas, el Gobierno ha establecido medidas estrictas de higiene. Susana Moneo, ¿qué más condiciones deben cumplir los comercios?
Quedan fuera de apertura solo los comercios de más de 400 metros o los que están en un centro comercial. Desinfección dos veces al día, hidrogel a la entrada y preservar la distancia de seguridad son las medidas. El aforo será de un 30%, excepto en las terrazas, que sube al 50% y con 2 metros entre las mesas. No habrá carta común, ni saleros, ni vinagreras, todo monodosis. Celo especial en las tiendas de ropa. Noelia es la dueña de Escape, en el puerto de Santa María. Lo tiene todo preparado.
Hemos cerrado el probador del centro. Yo trabajo con marcas internacionales y ellos me han dicho también que con una plancha a vapor a más de 90 grados mata cualquier virus. Tenemos el Sanitol para limpiar el probador. Es una pequeña lámpara, que es una lámpara ultravioleta, para los pequeños complementos.
Por las dimensiones puede tener 7 clientas a la vez. Ha rescatado a una de las dependientas del ERTE. No es necesario para ir a un establecimiento guardar las franjas horarias de salida. Solo concesionarios, ITVs o viveros requieren cita previa.
Y hoy también vuelven los bares, aunque de momento solo las terrazas y a un 50% de su capacidad. Además, se ha recomendado que se utilice mantelería de un solo uso, que se eviten las cartas de menú y que se pague con tarjeta. ¿Cuántas personas podrán reunirse? Máximo 10 en una misma mesa. Y también los hoteles vuelven a abrir sus puertas, pero muy limitados, más que nada porque no van a poder habilitar las zonas comunes como las piscinas, los gimnasios, las salas de eventos, es decir, solamente esos hoteles van a ofrecer las habitaciones para hospedarse. Ahora bien, con todo esto, la pregunta es, ¿qué negocio van a hacer con el turismo paralizado y con los únicos desplazamientos permitidos fuera de provincia por motivos de trabajo esencial? Los ingresos desde luego van a ser muy, muy bajos. El último punto importante con el cambio de fase es el de la movilidad. ¿Saben cómo van a poder moverse en esta fase 1? Pues si eligen el coche y viven en la misma casa, pueden hacerlo sin ninguna medida especial. Ahora bien, si usted comparte vehículo con una persona ajena a su domicilio, deben llevar ambos mascarilla y en cada fila podrán ir como máximo 2 personas. Si eligen la moto, pueden ir 2 personas con casco integral, con visera o casco sin visera, pero con mascarilla. Y los guantes son obligatorios. Y si viajan en tren o en autobús, pues deben saber que además de la mascarilla, que es obligatoria, hay que dejar la fila de asientos detrás del conductor vacía. También hay que dejar vacío el asiento contiguo al que está sentado alguien, salvo una excepción, que 2 personas vivan juntas. Ahí sí se pueden sentar una al lado de la otra. Precisamente, si hoy van a salir a la carretera, deben saber que las fuerzas de seguridad han reforzado los controles. Atención si salen hoy a la carretera, porque las fuerzas de seguridad, como les decimos, van a estar desplegadas en todos los territorios, especialmente en las zonas limítrofes entre provincias que se encuentran en distintas fases. Juan Baño.
Los controles de tráfico se centran sobre todo esta mañana en zonas limítrofes entre provincias, con especial atención a aquellas en las que se pasa de una fase 0 a una fase 1, como puede ocurrir entre Cádiz y Málaga o Guadalajara y Madrid. Si los que viajan son todos inquilinos de una misma vivienda, podrán ocupar la totalidad de las plazas sin necesidad de llevar mascarilla. Si son compañeros de trabajo, por ejemplo, solo lo harán 4 en un coche de 5 plazas y 6 en uno de 8. Ángel Expósito es portavoz de la Benemérita en Guadalajara.
Si los ocupantes de un vehículo hasta 9 plazas viven en el mismo domicilio, podrán viajar tantos como plazas tenga. Si no es así, podrán ir 2 personas por fila con mascarilla y dejando la máxima distancia posible.
En otros puntos, como aeropuertos, la desescalada está creando algún incidente. Pasajeros que son autorizados a viajar en origen, cuando llegan a destino son devueltos. Lo denuncia la Asociación Unificada de Guardia Civil como un caso claro de descoordinación entre policías.
Pues son muchos los presidentes autonómicos que han criticado estas medidas que ha tomado el gobierno para la desescalada, incluso los varones socialistas Ximo Puig de la Comunidad Valenciana, como les contábamos antes, o también Javier Lambán de Aragón, le han exigido diferentes medidas al presidente del gobierno. Los presidentes autonómicos no entienden el motivo de que, por ejemplo, el Ejecutivo haya permitido a los ciudadanos del País Vasco moverse entre las provincias, medida que decidirá finalmente el Ejecutivo Autonómico Vasco, cuando al resto de los españoles no les está permitido en esta fase 1. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez buscó ponerse la venda en previsión de la herida y propuso cambios legales para más cogobierno tras el estado de alarma o la entrega en julio de los primeros 6.000 millones del fondo no reembolsable. Nada aplacó el malestar de territorios ante una desescalada a la carta, aun cuando María Jesús Montero llamó a evitar las prisas.
Correr más de lo que podemos nos puede devolver a esa casilla de salida, no lo podemos permitir.
El rumbo fue censurado hasta en sus filas. Ximo Puig denunció falta de transparencia y reglas objetivas para privar a Valencia del salto en parte a la fase 1. En la misma situación, Juan Manuel Moreno Bonilla se lamentó del daño reputacional ocasionado a la Costa del Sol o a la Tropical y reclamó una revisión de su expediente. La negativa la recibió de Salvador Illa.
No nos planteamos revisar ningún informe, sí que evidentemente conforme se nos vayan sometiendo peticiones en base a los nuevos datos.
Anclada en la fase cero, Madrid, Isabel Díaz Ayuso criticó la campaña de ataques desmesurados desplegada por el PSOE contra ella y su comunidad.
Llegamos así a las 6:26 de la mañana. En Sevilla, 83 personas han sido denunciadas por organizar una pelea de gallos clandestina en pleno confinamiento. Yolanda Guirado.
Más de 100 personas apiñadas junto a un ring de pelea es la escena con la que se han encontrado los agentes. Al verse sorprendidos, los presentes empezaron a huir. La policía ha podido detener a 83 personas, en su mayoría con antecedentes policiales por delincuencia y drogas. Además, han descubierto una cochera con jaulas y cajas de madera con gallos. Los animales iban a ser utilizados en combate. También han encontrado 7 gallos muertos con signos evidentes de lucha. Los identificados están siendo investigados por delitos de maltrato contra los animales. Además, ninguno de ellos cumplía con las medidas sanitarias por el estado de alarma.
Y en Toledo, el Hospital Universitario de la ciudad ha realizado el primer trasplante multiorgánico desde que se decretó el estado de alarma. Alicia Martínez.
Para llevar a cabo la donación con total garantía de seguridad, primeramente se confirmó que el paciente era negativo en coronavirus y se estableció un circuito específico entre el servicio de medicina intensiva donde se encontraba el donante y el quirófano donde se llevó a cabo la extracción. Este proceso ha contado con la colaboración de diferentes equipos quirúrgicos, algunos venidos de otros centros sanitarios, debido a la complejidad dada la situación de la pandemia actual. Y en cuanto a la actividad de trasplantes, se espera que en breve, si la situación epidemiológica lo permite, se pueda retomar el programa de trasplante renal en el Hospital de Toledo.
27 es las 6, una hora menos en Canarias. Enseguida, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias de este lunes de fase 1 para unos cuantos y de fase 0 para otros tantos, la mitad más o menos. Este lunes 11 de mayo, que es un buen día para hacer anotaciones de lo que uno vaya buenamente entendiendo de lo que pone el Boletín Oficial del Estado. Que hay que echarle, hay que echarle su valor. Lo bonito que es saber que el BOE es un nuevo complemento imprescindible para salir de casa. Tiene una versión PDF, así si se la descarga en el teléfono, pues podrá saber, luego hay que interpretarlo. Claro, las llaves, la cartera, la mascarilla y el BOE. Por si te surge alguna duda, en lo que están estrenando la fase 1... Y si se dispone a realizar una actividad que no sea ni paseo ni deporte fuera de la franja horaria. Franjas horarias que siguen vigentes, pero no para todas las actividades. Se supone que en fase 1 los paseos y deportes siguen reglados en esa franja horaria, pero el resto de actividades se pueden hacer sin atender al horario o la distancia. Ya hemos planteado aquí dudas del tipo el niño en la terraza a las 8 de la tarde. Tú puedes quedar ya en fase 1 en una terraza hasta con 10 personas. Digo yo que el niño cuenta como persona, o no lo sé. Pero si son las 8 de la tarde y el niño solo puede estar hasta las 7, ahí que rige. Esto es como el juego de piedra, papel y tijera. ¿Qué gana a qué? ¿La actividad sobre el horario o el horario sobre la actividad? El gobierno dio a entender que si no hay referencia horaria es que no hay limitación. Y un paseo queda claro que tiene horario, pero ir a la terraza no es paseo propiamente dicho. Aunque en realidad lo sea. Y además, a todo esto sumen, para liarlo un poquito más, que las comunidades tendrán potestad para cambiar las franjas horarias de los niños en función del calor, que esta semana no va a hacer mucho. Ya veremos la que viene. Como ya metidos en fase 1, la mayor movilidad casa mal con las limitaciones de las franjas horarias, pues hay presidentes como el extremeño Fernández Vara, que ha pedido dejarse de líos.
Y lo que le vamos a pedir al ministro no es ya lo de las franjas horarias. Es directamente que eliminemos las franjas horarias, que nos permitan eliminar las franjas horarias.
Bueno, pues dudas de ese tipo las hay, las seguirá habiendo y el gobierno las irá aclarando o no, o las irá enturbiando sobre la marcha. Como hicieron con lo de la visita a las segundas residencias. Si están en la misma provincia, sí. Y sí, acabas de entrar en fase 1. Porque eso no estaba en la norma cuando se anunció que se permitía. Y luego la gente también se emocionó durante unas horas con la posibilidad de cambiar de provincia o de área sanitaria, pero no, eso es solo una excepción para los territorios vascos, que no sé si es porque son históricos y los demás no tenemos historia, o porque los votos del PNV son muy jugosos para hacer cosas en el Parlamento. Bueno, antes les decía que hoy España rinde homenaje a la Primera República, la de los 32 cantones que se independizaron. Algunos hasta se declararon la guerra. Es decir, me metas en la historia de la Primera República porque era aquella frase que dijo Stanislao Figueras, ¿no? Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Stanislao Figueras, que era un catalán que fue presidente de la República, luego se marchó a París y ya nunca más se supo. Bueno, ese cantonalismo sanitario y social, pues que me imagino que hará que la policía esté muy pendiente de límites territoriales, ¿no? O sea, la linda entre Madrid o Guadalajara o Málaga y Cádiz. Las primeras siguen en fase 0, las segundas han pasado a la fase 1. Y evitar que haya más movilidad de la permitida es fundamental para que esto no acabe siendo un cacao definitivo. Aunque fastidie mucho, bueno, es una semana. De momento es una semana, a lo mejor son dos o tres o cuatro, vaya usted a saber si hay rebrote o no hay rebrote. Ya se puede ir con la familia en coche, si vive en una zona de fase 1. Puede ir hasta con amigos. Pero si está usted en la fase 0, también puede viajar con los familiares, pero con los que viva habitualmente. ¿Por qué ayer su marido o su mujer no podía sentarse en el asiento del copiloto y hoy sí? Incluso con los niños detrás y sin mascarilla. Pues no pregunte. Que la curiosidad mató al gato. Hoy se amplía la actividad para muchos comercios que dan servicio a más de la mitad de la población. Comercios que no necesitarán cita previa en fase 1. Aunque sí tendrá limitación de aforo, lo cual parece razonable. O en los bares y restaurantes podrán poner terraza a la mitad de su capacidad. Eso servirá para hacer más caja. ¿Les va a salir a cuenta? Pues son dudas, lo iremos despejando los próximos días. De momento hay tiendas de ropa que van a ver cómo se apañan apartando y desinfectando cada pieza que se pruebe un cliente. María tiene una tienda en Santander.
Yo en mi caso sí que he comprado la máquina de ozono, desinfectantes para el suelo, desinfectantes para todas las superficies y un poco todo. Doble desinfección, una por la noche cuando se cierre el local, yo lo voy a hacer al mediodía, cuando cierre para descansar una vez que se utilice el probador, la desinfección total del probador y la ropa que se prueben, pues también desinfectarla.
También hoy notarán que en los colegios hay luces encendidas o ventanas abiertas. ¿Van a volver los niños al colegio ya? Pues no. En realidad lo que empieza es el labor de desinfección, pensando en tenerlos listos para cuando llegue la fase 2. Y otra cosa que se reactiva son las conexiones aéreas entre las islas, tanto en Canarias como en Baleares. Y en Baleares se activa la conexión con la península por mar. ¿Saben ustedes que los vuelos entre las islas y la península están restringidos a viajes muy puntuales, para gente que tenga una necesidad muy justificada? Bueno, pues en uno de esos pocos vuelos, Madrid-Gran Canaria, se ha generado mucha polémica porque iba mucha gente en el avión. Los pasajeros casi se amotinan por considerar que les estaban exponiendo al virus. La compañía aseguraba que se había desinfectado todo. Miren, muchas cosas van a cambiar cuando se alcance esa nueva normalidad. Unas van a tener que ver con la mentalidad de la gente y otras con la situación económica. En las últimas horas ha llamado la atención la cola que se formó en el barrio madrileño de Aluche para recoger una bolsa con comida.
Fíjese en la cola. Sigo andando y aquí sigue la cola. No solamente por la parte derecha, sino por la parte izquierda también. Fíjense hasta dónde va. Esto no son imágenes de Venezuela. Y sigue habiendo cola para una bolsa de comida.
Pues, y luego, si quieren ustedes, hablamos de la señora Díaz Ayuso, que ayer se fotografió en El Mundo. Era espectacular, ¿no? El trabajo del Mundo. Porque se ha prestado a muchas chanzas. La viuda de España, Bernarda Alba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema con Isabel Díaz Ayuso no es ese. Es que el PSOE señala a Díaz Ayuso como responsable de las muertes registradas hasta ahora en Madrid y las que puedan venir, ¿eh? Y eso que decía Pedro Sánchez en público, que jamás politizaría la pandemia. El objetivo está muy claro, es aprovechar los devaneos de Arrimadas con Sánchez para ver si consiguen echar al PP de Madrid, de Andalucía, de Murcia, de Castilla y León, etcétera, etcétera. Arrimadas ha dicho que no. Pero su votación el otro día en el Congreso ha alimentado esa tentación. Y no paran en nada, que si Ayuso marcha a T, que si moción de censura, que si Gabilondo o hasta Aguado presidente con tal de echar a esta criminal, que si el 155 para Madrid. O sea, que un gobierno con 26.000 muertos mal contados, el mismo número de bulos, la peor mortalidad del mundo, el desplome del PIB y de empleo más desmedido de Europa, ¿se permite echarle a la cara nada a nadie? Así están las cosas, pero hay más. Nos las cuenta Pilar.
4 millones de personas han dado positivo en coronavirus en todo el mundo y 280.000 han muerto ya desde que empezó la pandemia. El mayor número de casos continúa registrándose en Estados Unidos. Solo allí han fallecido más de 70.000 personas. Además, el COVID-19 se ha colado en la Casa Blanca. El asesor de Donald Trump está ahora mismo en cuarentena. Y continúa preocupando la situación en Brasil. 10.000 personas han muerto y el número de infectados diarios asciende allí a 700. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro se paseaba este fin de semana tranquilamente en una moto acuática, algo que ha provocado muchas críticas por parte de los ciudadanos y también de la oposición. Mientras tanto, en Asia, algunos países dan marcha atrás en algunas restricciones. Es el caso de Corea del Sur, después de que se haya registrado un ligero repunte en el número de contagios. Lo mismo ha sucedido en China, en el nordeste del país. En Francia, los padres podrán llevar a los pequeños al colegio, aunque la asistencia es voluntaria, y también en Suiza abren hoy las puertas de los centros escolares. Y en el partidazo de COPE en los deportes, solo 5 jugadores de la Liga han dado positivo. Carlos Ganga.
Es una gran noticia porque la Liga esperaba entre 25 y 30. En total hay 8 positivos y, como dices Pilar, solo 5 son jugadores entre primera y segunda, sintomáticos y en la fase final del virus. El 16% de los futbolistas ya tienen anticuerpos y son inmunes al COVID-19. Estos datos aumentan el optimismo de la Liga y Tebas asegura en Vamos que quiere volver a jugar cuanto antes, si es posible el 12 de junio, aunque también se contemplan el 19 o el 26. Dice Tebas que la idea es que haya fútbol todos los días y que las concentraciones se retrasan por el bajo número de positivos. Hoy regresa al trabajo el Real Madrid.
El trino del conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Hazme un repaso del estado actual de la pandemia, un repaso político, sanitario, social, estadístico. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues allá voy con lo que los expertos independientes en todos los campos me transmiten uno. El gran debate es qué sucederá con la próxima prórroga. PP votará en contra. Ciudadanos probablemente se abstendrá. 2. Con toda seguridad, Sánchez propondrá nuevas prórrogas hasta el próximo julio. 3. Sánchez no publica el nombre de su comité de sabios porque todos son altos funcionarios, según se le escapó la pasada semana al ministro Illa. El factotum se llama Faustino Blanco. 4. Los consejeros de sanidad autonómicos han preguntado ¿con qué informes se ha realizado la zonificación de las fases? Pues bien, no lo han recibido. Sencillamente esos informes no existen, como no existe el de la Universidad Johns Hopkins, que Sánchez se ha inventado. 5. Los datos de mortalidad siguen sin cuadrar. Simón se ha inventado también fallecidos por accidentes de tráfico, que sencillamente no han existido. Los datos más reales apuntan a casi 45.000 muertos por coronavirus. 6. Se está demostrando que los test rápidos de detección apenas tienen un 64% de fiabilidad. 7. Los expertos siguen creyendo que por ahora los casos van a aumentar y pronostican fallecimientos ceros a partir del 1 de agosto. 8. Hay un plan independiente que consiste en la incorporación masiva al trabajo en poco tiempo de todos los menores de 60 años. A los mayores de esta edad se les puede aplicar un blindaje sanitario caracterizados y pudiendo salir a la calle. 9. La mejor vacuna sigue siendo la de los institutos de salud de USA. No estará lista, desde luego, hasta Navidad. Y 10. Con los datos actuales se calcula que ahora mismo la población infectada es un poco menor del 15%.
¿A quién felicitamos hoy, santoral que trae nuestro sacristán Jesús Luis?
Buenos días.
Lunes apostólicos.
Hoy la Iglesia nos presenta a los santos Orencio y Paciencia, padres de San Lorenzo, santo, como sabemos, muy popular. De origen hispano-romano, Orencio es muy sencillo y se desposa con Paciencia, que ya procede de una familia bastante adinerada. No obstante, no se caracterizan por muchos lujos, sino por su desprendimiento y su ayuda a los demás. Tuvieron dos hijos, Lorenzo y Orencio, que merecieron la admiración de todos por el espíritu de servicio que heredaron de los padres. La mujer murió pronto, pero una vez que Lorenzo marchó a Roma, el padre estuvo con el otro hijo en Tarbes, Francia, donde ejerció la agricultura hasta su muerte. Tanto Orencio como Paciencia fueron venerados desde la antigüedad, como hemos dicho, como padres de San Lorenzo.
¿Y cómo está el kiosco? Araki, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Bueno, pues el coronavirus refuerza el bipartidismo. Esa al menos es la conclusión hoy de la encuesta de GAT3 para el diario ABC. El PSOE seguiría ganando las elecciones en España, repetiría esos 120 escaños, pero el PP crece y se sitúa ya en los talones de los socialistas, llegando a los 115 escaños. El socio de Sánchez, Podemos, cae hasta 7 diputados. La encuesta también da una fuerte caída a Vox, que perdería 17 de sus 52 diputados, y sigue el declive lento de Ciudadanos, que perdería 2 diputados. Bueno, la mitad de la población pasa a estar esta mañana de lunes en esa otra fase del control de la epidemia, que permite una recuperación gradual de la actividad. El pequeño comercio, las terrazas, los museos van a ir abriendo a lo largo de esta mañana, en medio de la polémica política por las decisiones sanitarias que no permiten avanzar algunas provincias y autonomías. Así, El Mundo dice que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los presidentes de Andalucía y de la Comunidad Valenciana denuncian trato discriminatorio. El gobierno desdeña esas quejas. El secreto del comité de expertos, dice La Razón, es que son altos funcionarios del Ministerio de Sanidad que están vinculados al PSOE y no científicos los que están tomando estas decisiones delicadas. La Vanguardia dice que media España, 11 comunidades, pasan hoy a la fase 1 con llamamientos a la responsabilidad ciudadana. Y es que el virus sigue ahí, aunque las cifras van mejorando. El Mundo, por ejemplo, destaca hoy que la epidemia está dando un respiro a las UCI de los hospitales, con un dato esperanzador. En las últimas 24 horas, en 12 autonomías, no ha habido ningún ingreso por coronavirus en las UCIs. Del frente económico hay varias cosas que destaca el kiosco esta mañana. Una, que gobierno, patronal y sindicatos van a firmar hoy el acuerdo para extender los ERTE en las empresas más allá del estado de alarma. La Razón anticipa la siguiente batalla política dentro del gobierno. Es la inevitable petición de ayuda o rescate a Europa y los ajustes que van a venir. Así dice que la vicepresidenta económica Calviño presiona a Pablo Iglesias, el líder de Podemos en el gobierno de coalición, para hacer recortes en 2021. Y El Mundo tiene acceso al borrador de cómo va a quedar el ingreso mínimo vital. El gobierno va a dar hasta 1.015 euros a 1 millón de familias vulnerables. Por último, ABC publica que la factura en pensiones y ERTE va a superar los 25.000 millones de euros el próximo mes de junio.
Ahora son y 46.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El único jugador del fútbol profesional español que no va a volver a entrenar es Fali, el jugador del Cádiz.
¿Qué tal, Juanma? Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Ya tenemos una fecha más que probable de la vuelta de la Liga en Primera y Segunda División. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
El 19 de junio.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. En los 450 años de su fallecimiento, los 150 de su beatificación y los 50 de la canonización, la Iglesia celebra el año jubilar del apóstol de Andalucía. Desde Montilla, Santa Misa. El lunes por la mañana, en 13.
Pedro Sánchez no se va a perder hoy una foto, esa que se va a producir a media mañana en la Moncloa, con la firma de la prórroga de los ERTE. El gobierno busca sacar brillo a esa imagen, Joaquín Bizmanos.
No van a caber en la foto porque junto a Sánchez acuden los vicepresidentes Iglesias y Calviño, la ministra Yolanda Díaz, los líderes de la patronal y de los sindicatos. Puesta en escena para la firma de un acuerdo que asegura por ahora el mantenimiento de mucho empleo, pero que sigue generando bastante malestar interno entre los empresarios, porque les impide despedir en 6 meses, salvo que estén en riesgo de quiebra, porque prolonga solo hasta el 30 de junio los ERTE por fuerza mayor. A partir de esa fecha, gobierno y agentes sociales decidirán si se extienden para sectores más afectados como el del turismo. Será inevitable, afirma COPE José María Carbó, al frente de un céntrico hotel en Madrid con la plantilla metida en una suspensión temporal.
No está bien decir que van a ser hasta el mes de junio. Es una buena decisión que se alarguen, pero seguramente si nos va más allá tendremos que plantear hacer otro tipo de ERTEs porque la actividad en Madrid no va a volver.
El acuerdo se plasmará en un real decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
Hoy vuelven a reactivarse los centros de reconocimiento médico para quienes tengan que renovar el carné de conducir. Los caducados durante el estado de alarma mantienen su vigencia hasta 60 días hábiles después de que finalice Lorena Fernández.
Cerraron sus puertas con la entrada en vigor del estado de alarma y hoy vuelven a abrirlas. En este tipo de centros, lo de la cita previa no es una novedad porque ya era lo habitual. Conviene aclarar que los carnés de conducir caducados durante este periodo excepcional tendrán una vigencia de 60 días hábiles desde que se levante esa alarma. Sin embargo, los centros van abriendo para ir agilizando sus trámites. Manuel tiene cita para este mismo lunes.
Carné de conducir me caducó el día 1 de abril y aunque sabía que no pasaba nada, porque estamos en estado de alarma. En cuanto me enteré que abrían los centros del psicotécnico, llamé para pedir cita.
Los centros de reconocimiento médico psicotécnico abren, pero no las jefaturas provinciales de tráfico. Su atención al público de manera presencial sigue suspendida, pero muchos de sus trámites se pueden seguir haciendo vía online o telefónica.
También hoy comenzarán a desinfectarse las aulas de colegios e institutos de cara a la vuelta a los alumnos en la fase 2. Serán sobre todo los alumnos de fin de bachillerato y formación profesional para preparar pruebas de acceso como la EBAU. Maribel Sánchez.
Unos prefieren usar los generadores de vapor de alta temperatura sobre pupitres o pizarras y otros optan por los cañones de ozono, porque pueden empezar a desinfectar las aulas, pero no saben cómo hacerlo. Sofía es profesora de infantil en un colegio de la Comunidad de Madrid.
Los profesores de momento no sabemos nada, hay una desinformación total.
Sindicatos de profesores y asociaciones de padres piden test masivos y que la desinfección de los colegios sea diaria. Además, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, lamentaba en COPE que no haya orientaciones claras.
No se trata de que los centros educativos se precipiten, por ejemplo, a la hora de adquirir material sanitario.
La falta de normas precisas podría poner en riesgo, nos dicen, la salud de alumnos y profesores.
Francia y Reino Unido han acordado que no haya cuarentena en los viajes entre ambos países. Solo una hora antes, Boris Johnson presentaba la fase de su nuevo plan de desconfinamiento. Londres, Paloma García Vejero.
Caos, confusión y ambigüedad son las palabras más repetidas este lunes en la prensa británica. Incluso la policía pide claridad y no mensajes mixtos. Hoy conoceremos la letra pequeña del plan de desescalada presentado ayer por Boris Johnson cuando llegue a la Cámara de los Comunes. Pero el resumen es que el Reino Unido sigue confinado al menos hasta el 1 de junio, con algunas medidas suavizadas, y que todo queda supeditado a la evolución de la pandemia. La novedad principal: el gobierno cambia el lema del quédate en casa por el de estate alerta, sin especificar qué significa. Porque lo que antes eran recomendaciones tajantes, en blanco y negro, ahora son condicionales en la escala de los grises.
En la Europa continental continúa el desconfinamiento. Francia y Suiza abren sus colegios con asistencia voluntaria. Y Bélgica, que arranca la fase 2, va a mantener cerrados esos mismos colegios. Eso sí, permitirá abrir a todos los comercios. Hasta allí vamos, Bruselas. José Luis, consejero.
Jornada de mucho nerviosismo en Bélgica. Está limitada la entrada, solo una persona por cada 25 metros, dice la dueña de esta tienda de muebles. Es altamente recomendable llevar mascarilla. Hoy abren todos los comercios no esenciales, un reto importante que tiene el país. Aseguran las autoridades que habrá que ser especialmente prudentes para evitar la propagación del virus. Desde hace días nos estamos preparando para abrir, dice la dueña de esta tienda de zapatillas. Veremos si ahora vienen o no los clientes. Todas las tiendas abren hoy en Bélgica, un país que mira con optimismo al futuro. Ahora mismo hay menos de 500 pacientes en la UCI y un total de 8.656 fallecidos.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. La mitad de España comienza hoy la fase 1 de desescalada. Esto no se ha acabado. Y la desescalada no tiene por qué ser lineal. Ya nos han avisado de que se pueden dar pasos atrás. Y lo que nos dicen otras epidemias, otras pandemias, es que puede haber nuevas oleadas. Hemos visto lo que ha pasado en otros países, que lo hicieron muy bien en su momento, pero al reabrir y al hacer una desescalada inconveniente, han tenido que volver a cerrar. Y hay que añadir un dato fundamental: no tenemos rastreadores, no tenemos test serológicos suficientes para saber cuánta población es inmune. Con lo cual, lo que va a pasar hoy exige mucha responsabilidad de todos y saber que puede haber marcha atrás.
Era el año 1977. Aquel era un grupo de jazz, de swing, capela, algo pop, que se había formado unos cuantos años atrás, liderado por Tim Hauser. Y cogió una canción que en el 53 había cantado un matrimonio llamado Art y Dottie Todd. La versionaron de una forma muy especial e hicieron un éxito mundial extraordinario, con buen gusto. Manhattan Transfer, Chanson d'amour. un pequeño toque Edith Piaf, si se fijan ustedes. Manhattan Transfer es la historia de una canción. Ahora a las 7, noticias. Chanson, chanson, d'amour.